cualquier momento, si no estás facturando, te puede dar de baja. Ahora, ¿cómo tengo que facturar? El monotributo social puede facturar con factura papel o factura electrónica. El monotributista común solo con factura electrónica. ¿Por claro. qué digo esto? Porque hay muchísimos monotributistas comunes que siguen emitiendo factura papel. Y acá hay que tener cuidado porque se actualizó el sistema de multas de la ley 11.683, en donde ahora las multas por incumplimiento de los deberes formales arrancan de 150 mil pesos hasta incluso 35 millones de pesos. Entonces, no hay que jugar a realizar incumplimientos porque antes era barato, porque antes de último una sanción era de 200 pesos. Bueno, ahora con la ley de inocencia fiscal se promulgó también la actualización de la ley 11.683, en donde las multas pasaron de 200 pesos a 220 mil pesos, de 150, o sea, multas que llegan a 35 millones de pesos y no importa que seas monotributista, responsable inscripto o pyme.
Clarísimo.
Todos están medidos con la misma vara.
Clarísimo, Noelia, te agradecemos un montón estas explicaciones para la radio pública, te mandamos un saludo muy grande.
Un beso grande y que nos busquen en www.monotributistasasociados.com.ar. Gracias.
Ahí estaban los que están escuchando, los monotributistas. Vayan a chequear que no los hayan recategorizado y si los recategorizaron, chequeen que no haya sido incorrectamente. Si es incorrecto, corriendo al contador para hacer las aclaraciones necesarias, si no van a terminar pagando más. 10 horas clavadas. Vamos a escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, un minuto en La Plata, cielo ligeramente nublado, 22 grados. La temperatura 62, el porcentaje de la humedad. Docentes universitarios definieron medidas de fuerza para la semana del 16 de marzo.
Denuncian salarios en torno a los 200 mil pesos y piden mayor presupuesto para la universidad. Así lo detallaba Octavio Miloni, secretario general de ADULP.
La situación está muy crítica. Compañeros y compañeras que inician en la docencia están con salarios del orden de 240 y pico mil pesos, donde no cabe un análisis, ¿no? ¿Qué se puede hacer con eso? Poco, nada. Lo que sí es un hecho que está discutiéndose ahora es que la semana del 16 de marzo tendremos una semana de lucha todo el sistema universitario, al menos desde el punto de vista de la docencia, y veremos cuál será finalmente las características, si será de una semana o por tiempo indeterminado o cuál va a ser. Pero sí, nuestras organizaciones están destinadas a representar a nuestros compañeros y compañeras.
Desde La Plata, Marcio Gea, Informa Provincia.
La provincia creó el Consejo Bonaerense del Trabajo para articular políticas con municipios, sindicatos y empresas. Tendrá como finalidad participar en el diseño de políticas públicas laborales con enfoque territorial, federal y participativo, orientadas a promover el trabajo digno y fortalecer la equidad en el acceso y permanencia en el empleo. Funcionará bajo la modalidad de asamblea y sus integrantes tendrán carácter ad honorem. Arranca hoy el juicio por la desaparición de Loan Peña. Hay 17 acusados, 7 por la extracción y ocultamiento del chico y otros 10 que desean pertenecer a la Fundación Dupuy por intentar desviar la investigación. El equipo de fiscales correntinos espera que en este juicio se rompa el pacto de silencio que envuelve a los principales acusados de la desaparición del niño de 5 años en junio de 2024.
Deportes.
Hoy se estarán disputando los cuartos de final del ATP 250 de Santiago en Chile. Desde las 13 horas el alemán Yannick Hatman estará enfrentando al lituano Pilius Gaubas. Y a partir de las 15 horas será el turno de Francisco Cerúndolo frente al norteamericano Nava. 18:30 el cruce de los italianos Andrea Pellegrino frente a Luciano Darderi. Y desde las 20 horas Sebastián Báez estará enfrentando al local al chileno Tábilo. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10, 4 minutos en todo el país. El tiempo en Bahía Blanca con cielo ligeramente nublado. 21 grados, la temperatura 57, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
Es un montón. El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón. La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
Corazón, dice esta
Hola,
canción.
Hola, mi amor, chau corazón.
¿Te gustó? ¿Sabes decir mi amor, Lavacelli?
No.
¿Sabes que estaba absolutamente segura que me ibas a contestar eso?
Pero porque hay una banalización, mirá cómo te lo digo, esa palabra banalización, viste, que sirve de excusa para no meterte con ningún tema.
Total, total.
Ay, no banalices este tema. Bueno, hay veces que no. Pero me parece, el mi amor a veces se dice en sentido estricto, que yo diría a una persona a la
que,
de
es
la que
amor.
Estás enamorada y
claro.
Que es tu amor. Y si no, es en general, viste, como una especie de elogio. Hay tesoro, hay mi amor.
No me gusta. De hecho, bueno, un día lo vamos a profundizar, pero no me gusta la utilización de esas cosas así como quien quiere la cosa.
A la ligera.
A la marchanta.
Para que pese fuerte cuando lo decís en serio.
Yo digo corazón a corazón, pero hasta ahí va. Después ya el amor. ¿Entra la palabra amor, chicos?
Bueno, cada cual tiene
más
eso,
respeto. O sea. Tírenle la alfombra roja a esa palabra. No sé, no estoy de acuerdo.
Cecilio Vanela.
Y ahora sí nos vamos a internacional.
Sí. Cecilio Vanela. Bueno, hay novedades que tienen que ver con el caso Epstein.
Sí, porque ayer comenzó una ronda de testimonios que afectan directamente al corazón político de los Estados Unidos. Ayer declaró Hillary Clinton, la ex secretaria de Estado, frustrada presidenta, candidata presidencial, respecto de las relaciones con el delincuente sexual y financista Epstein. ¿Qué dijo Hillary Clinton? No recuerdo haber conocido al señor Epstein. No recuerdo.
Ay, no lo ubico, dijo Hillary.
Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas o sus oficinas.
Ni lo volvería a hacer. No, mentira.
Lo cierto es que también dijo, estoy 100% segura que no lo conozco. Y después dijo, ¿por qué no convocan al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Que tiene mucho que decir al respecto. Desafió Hillary Clinton a la comisión del Congreso americano, que el Comité de Supervisión se llama, de la Cámara de Representantes.
Sí, claro.
Hay que decir una cosa. ¿Qué? Hillary y Bill Clinton, que declara hoy, Bill Clinton, ahí hay que agarrarse porque hay mensajes, fotos, hay de todo. Claro. Que vinculan a Bill, no a Hillary, a Bill Clinton con...
Vale, por ahí te mato, pero ¿qué edad tiene ahora Bill Clinton?
Y debe estar...
¿En qué anda?
Cerca de los 80, no recuerdo si es el 78 de... pero bueno,
justo los años más polémicos, digo, de las décadas más polémicas de Epstein,
sí,
se configura contextualmente con las gobernaciones de
Clinton. Y es claro, los 8 años de 92, creo que estuvo hasta el 2000.
Claro.
Sí, sí, sí.
Época de auge absoluto para el gobierno, bueno, para Clinton, claro, también, para Clinton, en el poder.
Lo cierto,
claro,
es que eso por un lado. Hay que estar atentos hoy con Bill Clinton, insisto, porque quizás sea mucho más rica la declaración. Y hay dos episodios más del caso Epstein. Uno es de Bill Gates, el fundador de Microsoft,
sí, claro,
el filántropo.
¿Se refirió al tema?
Sí, no solo se refirió, convocó a todos sus trabajadores de la fundación, no de la empresa, de la fundación, Bill y Melinda Gates. Que ahí hay un tema también, están en divorcio ambos, pero mantiene la fundación ambos, ¿no? Reunió todo su personal y admitió su relación con Epstein, dijo que había sido un error, admitió después que Epstein le había entregado, entre comillas, esto obviamente, dos jóvenes rusas con las que él tuvo relaciones, eso lo admitió.
Upa.
Bueno, le costó el divorcio además, ¿no?
Sí, claro.
Este tipo de cuestiones.
No, digo UPA porque me llama la atención que lo haga adelante de sus empleados, ¿no? En definitiva, sí, obviamente algo a todas luces imposible de tapar. Pero bueno, tomó una decisión, supongo que apremiado por eso, pero tomó una decisión estratégica.
De tratar de limpiar su imagen,
claro,
¿no?
Claro.
En el aspecto...
Acorraladísimo.
En el aspecto que muchos empresarios estadounidenses hacen, esto de crear fundaciones, sí, colaborar, sí, con la sociedad.
No, y además parece una estrategia de reducción comunicacional, de reducción de daño, ¿no? Ante, sí, la imposibilidad de negarlo, bueno, por lo menos asumirlo.
Me
y minimizarlo en sus aspectos, si quieres, más graves.
Sí, mis contactos fueron un gran error. Mis contactos con Epstein, dijo. Y la última. ¿Saben quién tuvo que renunciar por este escándalo también?
¿Quién? Dios mío, no para esto. Es
el presidente del foro de Davos.
Ah, sí, lo vi. Que
el presidente
es
noruego.
El que estaba presente el día que Milei dijo todo lo que dijo, sí, en relación a la comunidad LGBT.
Exacto,
además.
Exacto. Bueno, este señor, que se llama Borj Brende, ayer tuvo que renunciar luego que saliera a la luz sus reuniones, sus comunicaciones, los mails, todo, con el fallecido financista. Casi 7 años después de la muerte, sigue provocando estas cosas.
Impresionante.
Epstein, ¿no? Porque esta vez apunta directamente al corazón político de los Estados Unidos, ¿no?
Sí, absolutamente. Es una especie de mancha de aceite que se expande y no deja de hacerlo. Y la verdad es que uno empieza a pensar, bueno, no había casi miembro o sector o gobierno de la élite mundial, estos señores que todo el tiempo están autopostulándose como líderes y ejemplos del mundo, que no estén involucrados en este escándalo que recordamos. Tiene que ver con filtración de datos, tiene que ver con manejos financieros, pero también tiene que ver con aspectos...
Prostitución.
Sí, una isla en donde se llevaban a cabo prácticas de abuso de menores organizadas, ¿no? Llevar a gente a una isla para que allí, a sus anchas, abusen de menores. Algunos dicen hasta practiquen una especie de caza de personas adentro. Es casi una película de ciencia ficción.
Igual cuando ves todos los actores involucrados, para mí, digo, dejás de ver la red como una red que tiene una punta arriba, que es Epstein, y todos los demás como, sí, personas que se equivocaron en caer en las propuestas de Epstein, sino más bien como, yo ya creo, una red de interrelaciones donde se debatía ahí, obviamente, sí, la cosa ilegal, pero también un montón, se dirimía mucho poder, digo, porque son los líderes del mundo los que están implicados. No hay ninguna ovejita ni carmelita descalza en esta cuestión.
Por eso, un dato final, la declaración de Bill Gates, él deja trascender que Epstein lo extorsionaba con esta situación de las dos mujeres rusas, bueno, una serie de
definamos
cuestiones.
Extorsión, Bill Gates.
Bueno.
Claro.
Insisto,
hay que ver, Gates, hay que ver.
Le ha costado, bueno, esta situación, ¿no?, de quedar dentro de su fundación de esta manera, además de perder el matrimonio, ¿no?
Clarísimo. Bueno, 10:14, hagamos una tanda.
escuchando
Es un Montón
con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Ya se encuentran en etapa final las mejoras en la ruta 53 en Florencio Varela.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Ayelen Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Día a día aprendiendo a ser. Miro hacia atrás. Todo el camino hecho. Lo que pudo ser.
se suena en el aire de Radio Provincia. Ataque era finalmente, Juan, ¿no? Estábamos todos bien, ¿eh? Ataque 77, me costó un montón cuando elegimos qué canción poner a sonar. Van a sonar canciones lindas de acá al cierre del programa. Eso nos propusimos con los operadores, le digo a los dos. 20 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos con más información, Lava. En este momento ya hay mucha tensión en la zona de Congreso, todo el Congreso vallado, las organizaciones de izquierda ya se están empujando con la policía, lo decíamos hace un rato temprano. Hoy se debate finalmente, si se quiere, se le va a dar el broche libertario a la reforma laboral y obviamente la gente en la calle ya manifestándose desde temprano, cortes en varios accesos a las autopistas, una situación de mucha tensión que va a durar durante todo el día, yo ya te digo por las imágenes. Y el operativo policial, aquellos periodistas que solemos cubrir, nos vamos dando una idea, siendo las 10 de la mañana, de la jornada para el olvido que se nos viene en las calles.
Bueno, vamos a charlar de la cuestión de fondo. Acabás de dar el contexto, pero ¿qué se va a aprobar hoy allí en la Cámara de Diputados? Vamos a charlarlo con alguien que conoce muy bien el funcionamiento de la justicia laboral, al punto que fue hasta noviembre juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la República Argentina. Me refiero a Roberto Pompa, actual coordinador del Foro para la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social. Buen día, Roberto. ¿Cómo va? Andrés, Ayelén de este lado.
¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Ayelén? Buen día. Gracias por comunicarse conmigo.
Bueno, la primera pregunta tiene que ver con qué es lo que usted avizora como las consecuencias más importantes de esta ley que todo indica va a quedar sancionada esta tarde.
Bueno, como ustedes bien lo señalaron, es una ley que va a tratar la modificación del régimen actual que regula las relaciones de trabajo y que también va a afectar el funcionamiento, la propia existencia de la Justicia Nacional del Trabajo. Y yo creo que un tema con el otro están íntimamente vinculados. ¿Por qué? Porque en materia de reforma laboral, lo que se habla de modernización laboral, que de modernización no tiene nada, porque, por ejemplo, se excluye a los trabajadores de plataformas tecnológicas. Estamos hablando de modernización y se excluye,
claro,
digamos, a lo más
moderno, a lo último.
De las uh-huh. actividades. No ingresa para nada al tratamiento de temas como, por ejemplo, la inteligencia artificial. Incluso los últimos convenios de la OIT, los tres últimos convenios de la OIT, que tienen que ver con violencia en el ámbito de trabajo, o el trabajo en un entorno seguro, o sobre riesgos biológicos en el trabajo, que son los convenios 190, 191 y 192, lo último que salió en materia de trabajo de la OIT, no están tratados en esta reforma. Con lo cual, el tema de la modernización es una falsedad. ¿Y qué hay detrás de esta reforma? Detrás de esta reforma hay la destrucción de los derechos de los trabajadores. No hay ninguna norma que beneficie a los trabajadores. Cuando nosotros a veces, a través de otras personas, hemos estado en otros programas, o incluso en las mismas sesiones en el Congreso, y le planteábamos a los que apoyan esta reforma que den algún ejemplo, denos un ejemplo de una norma que beneficie a los trabajadores, no pudieron dar ninguno. Entonces, es una reforma totalmente regresiva, que va a ser judicializada y que seguramente la Justicia Nacional del Trabajo, que ha sido una justicia que se manejó históricamente desde el año 1945 a la fecha, con total independencia y respetando los principios fundantes del derecho del trabajo, que son los principios que están en la Constitución y en los tratados internacionales, van a declarar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de muchas de sus disposiciones. Entonces, esta reforma no cierra, sino cierra la Justicia Nacional del Trabajo. Es decir, la verdadera razón del cierre o de la pretensión del cierre de la Justicia Nacional del Trabajo es que ha sido una justicia independiente que ha sabido defender los valores constitucionales. Y esto es lo que se quiere modificar, lo que se quiere aceptar.
Roberto, en un punto, el lunes, la CGT puso en la mira ir por la judicialización de esta reforma. Y en algunos puntos, digo, puede llegar a haber una lucha, una puja más fuerte en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de acuerdos colectivos. ¿Qué pasa con la relación individual entre el trabajador y el empleador? Y en ese sentido, ¿qué cree que puede llegar a ser el trabajador cuando quede solo?
Bueno, acá nosotros en algún momento hemos dicho que esta reforma retrocede al siglo XIX. ¿Por qué decimos esto que retrocede al siglo XIX? Porque el siglo XIX, cuando comienza el trabajo en la Argentina, la segunda mitad de los años 1800, ¿sí?, y comienzo de 1900, en el siglo XX, las relaciones de trabajo se regían por la voluntad del empleador, que él imponía las condiciones. Y entonces esta reforma lo que quiere hacer es volver a esa época donde sea el empleador el que fije las condiciones de que desaparezca el mínimo normativo, con lo cual acá se van a ver afectados los trabajadores en sus contratos individuales y también se van a ver afectados los sindicatos, porque esta reforma también lo que busca es un ataque a la organización sindical, precisamente porque es la encargada en democracia de la defensa de los derechos de los trabajadores. Uh-huh. Es decir, no es casual que haya un ataque sistemático. Entonces, se elabora, se crea, se sanciona esta norma que nos coloca por afuera del Estado de Derecho en cada una de sus más de 200, creo que 213 artículos que tiene la norma. Es decir, estamos en un apartamiento del Estado de Derecho. Y cuando se aparta de un Estado de Derecho, los que tienen que volver a poner las cosas en su lugar son los jueces. Entonces, los jueces son vistos como un escollo para que se puedan imponer estas políticas de mercado, que no son las políticas de la Constitución. Uh-huh. Porque la Constitución habla de justicia social. Y precisamente, en esta ley de reforma, lo que se elimina es la justicia social como fuente del derecho. Uh-huh. Y se lo hace... atacando a los jueces de trabajo y a la justicia del trabajo, descalificándolos permanentemente.
Sí, sí. Con esta medida, doctor, de trasladar la justicia nacional de trabajo, reducirla, casi eliminarla, y abrir un fuero porteño con jueces designados a propuesta del gobierno, ¿no? Eso me parece.
Sí, pero además me gustaría decir. Que acá se está avasallando funciones que no son del Poder Ejecutivo. Acá son funciones que, por ejemplo, le corresponden al Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la selección de magistrados, pero también la administración del Poder Judicial.
Claro.
Tiene que administrar los recursos. Y acá se está disponiendo de recursos a través de un acuerdo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad, dejando de lado al Consejo de la Magistratura, que es el que tiene que administrar los recursos.
Clarísimo.
Es más, digo algo que a mí me parece muy grave. Se suspenden todos los concursos que estaban en trámite cuando el Consejo de la Magistratura había enviado al Poder Ejecutivo ternas que son vinculantes para el Poder Ejecutivo.
Claro.
¿Qué quiere decir esto? No es que se le obliga al Poder Ejecutivo a tener que elegir uno de esos tres. No, tiene que elegir alguno de esos tres. Pero la terna vinculante no la puede dejar sin efecto el Poder Ejecutivo. Porque si la dejara sin efecto, esto podría ocurrir que se produce un concurso, no me gusta el juez que pueden designar, y entonces se anula el concurso. La facultad no la tiene el Poder Ejecutivo. Porque el envío de ternas vincula, obliga al Poder Ejecutivo. Y si el Poder Ejecutivo deja sin efecto esa terna, está violando los deberes de funcionario público. Y esto lo han dicho los constitucionalistas, lo dijeron constitucionalistas como Gerin, lo dijeron constitucionalistas como Dromi. Son vinculantes y no pueden dejar sin efecto. Y lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es dejar sin efecto a concursos que ya están aprobados y contarles que ya han sido remitidas. ¿Y por qué? Y porque querrá nombrar sus jueces, pero esto no es propio de la democracia. Por eso mismo, en el día de ayer, se hicieron presentaciones ante el alto comisionado de las Naciones Unidas a través de la Relatoría Especial de Independencia del Magistrado, denunciando estas violaciones, como se van a hacer nuevas presentaciones ante procedimientos especiales, todo de Naciones Unidas, denunciando esta violación a la independencia del Poder Judicial y la violación a la independencia de un órgano que en la Constitución Nacional integra también el Poder Judicial, como es el Consejo de la Magistratura.
Clarísimo, doctor. Le agradecemos muchísimo este rato con la radio pública y estas aclaraciones, explicaciones y puntos de vista. Muy amable.
No, al contrario. Muchas gracias.
Ahí estaba el ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Roberto Pompa. Bueno, llegó el momento de ir a escuchar las noticias. Ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:30 minutos en La Plata, cielo ligeramente nublado, 23 grados, la temperatura 60, el porcentaje de la humedad. Se declaró la inconstitucionalidad de la norma que impedía a los municipios incluir tasas municipales en las facturas de servicios públicos. El fallo de la Justicia Federal de San Nicolás fue a pedido del municipio de Pergamino. La decisión del juez Villafuerte Russo entiende que la medida nacional invade competencias propias de los municipios y vulnera su autonomía. El juicio por la desaparición de Loan Peña comenzará el 7 de octubre. Así lo dispuso hace instantes el Tribunal Federal de Corrientes. Mientras tanto, los 7 sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de sustracción y ocultamiento del menor. Realizan una jornada de salud en el Hospital San Martín de La Plata.
En el marco del mes de prevención del cáncer, realizan testeos de HIV y sífilis y detección precoz. Trabajan en conjuntos varios servicios del Hospital San Martín. Así lo contaba una de las directoras, Mercedes Contreras.
Hoy estamos haciendo una jornada de prevención del cáncer en función de la conmemoración del mes de la prevención del cáncer, con distintos servicios y en coordinación con organizaciones sociales con las que trabajamos desde el hospital. Vamos a ofrecer una atención centralizada médica con turnos protegidos para ginecología, mamografía, controles de laboratorio, controles de lunares y varias opciones más para la prevención del cáncer colorrectal, testeos de VIH y sífilis y vacunación.
Hay muchísima repercusión realmente a esta hora de la mañana.
La verdad es que sí, vino muchísima gente, mucho más de los turnos que teníamos programados. Estamos reorganizando para ver cómo los atendemos. La verdad es que, bueno, ofrecer estas prácticas es muy importante en términos de accesibilidad, así que estamos como muy, muy contentos.
Marcio Gea, Informa Provincia.
Hora 10:32 minutos en todo el país, el tiempo en Junín con cielo ligeramente nublado, 23 grados, la temperatura 63, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Pausini había hecho esta versión.
Yo tampoco, pero me gusta, ¿eh? Algo diferente.
Sí, no tan diferente, suena bastante parecida, pero no...
El ritmo, la onda, es viernes, hay que...
No, está bien, la canción es muy linda. Claro. A mí me encanta, me gusta mucho Fito. Bueno, Lean, todavía no hablamos de la gran despedida que ayer el Monumental, el tributo, si quieres ponerlo así, que el Monumental le rindió al muñeco Gallardo.
Sí, llegó el día, Lava, llegó el día en River en donde el muñeco Marcelo Gallardo dejó de ser el técnico de manera oficial, en este caso, culminando su segunda etapa. Está a las claras que no fue para nada buena. En una tarde-noche que fue un cóctel de emociones porque generó en el hincha emoción, congoja y esa sensación agridulce que atravesó a lo largo de los 90 minutos porque despidió al técnico más ganador de la historia, pero en el medio, o mejor dicho, en la antesala del partido, en el durante y en el después, los silbidos y el abucheo para los jugadores que no se la llevaron de arriba. Uno en la previa pensaba que por ahí la despedida emotiva del muñeco iba a dejar en segundo plano a los futbolistas, pero la gente está cansada, se llegó a un punto de inflexión y por eso ya en la entrada en calor,
sí,
y cuando se estaba realizando el famoso sorteo para ver quién saca, quién se queda con cada arco,
sí,
empezó el famoso jugadores y eso marcaba la pauta de que iba a ser una noche difícil para los futbolistas. Creo que no están todos apuntados por los hinchas, pero la gran mayoría, saco a los pibes, saco quizás a Montiel y algún que otro más, después el resto fueron abucheados de principio a fin. Fue victoria de River por 3-1 ante Banfield con los goles de Martínez Cuarta, Driussi y el pibe Freitas, que se llevó una ovación muy grande. El taladro que dirige Pedro Troglio lo había empatado de manera transitoria con el tanto de Mauro Méndez, que viene derecho, el futbolista cuyo pase por ahora pertenece a Estudiantes.
Sí.
Pero ya hoy podemos decir que River dio vuelta a la página y Gallardo, que se fue, ni bien terminó el partido, saludó a 2-3 jugadores, saludó a la terna arbitral y rápidamente se metió en la boca del túnel.
Sobrio lo de Gallardo, sí. No quiso homenajes de la dirigencia tampoco. Está bien, me parece que interpretó bien el momento. No era para eso, no era para que te den la placa y demás. Era para recibir como recibió.
Exacto.
Una cosa que es absolutamente, si vos querés, infrecuente, que es irte en medio de un fracaso y que la gente te aplauda y te respalde.
Totalmente.
No pasa todos los días, eso es Gallardo en River, pero tampoco daba para, bueno, que te den una plaqueta y demás. Me parece que en eso él leyó bien el contexto en el que se estaba produciendo su decisión. Y también terminó de emitir mensajes porque, lean, vos decías, la gente le factura a los jugadores que al menos son corresponsables de este fracaso y que desde el corazón al que bancan es al muñeco, ¿no? Eso está claro. Ahora, el muñeco también de alguna manera emitió mensaje porque desde la formación ya incluso hay algunos que a los que borró, que no estaban.
La formación decía mucho con solo repasarla y también yo no creo que haya sido casualidad cuando él se va rápidamente del campo de juego y deja a todos los futbolistas atrás, básicamente exponiéndolos a una silbatina y los que estaban ahí en la platea cerquita los insultaron de arriba abajo a los jugadores. Y también hay un video de cuando los futbolistas se están retirando y es muy llamativo cómo Vizcay deja pasar a 2 o 3 y después empieza a saludar a los más pibes. Y justo los 2 o 3 que no saluda Vizcay,
sí,
eran de los apuntados. No quiero decir que le hicieron una cama al técnico.
La camucha.
Pero me parece que hay para tela para cortar en ese aspecto. Lo cierto y lo concreto es que el ciclo de Gallardo terminó. Sí. Hoy empieza la era Marcelo Escudero, que va a estar dirigiendo, por supuesto, el próximo lunes ante Independiente de Rivadavia. Y a la espera de lo que pueda pasar con el Chacho Coudet.
¿Qué se sabe de eso?
Que ahora se dice que no hay tal cláusula de rescisión. El Chacho, que tiene contrato en España con el Alavés hasta mitad de año.
El presidente Alavés, es verdad que dijo en las últimas horas, bueno, Escuché los rumores, no recibí una oferta, pero si se lo quieren llevar, cláusula de rescisión.
Ahora dicen que no hay tal cláusula, obviamente. Si él rompe el vínculo, tiene que pagar un resarcimiento que por una cuestión de negociación se la pasaría a River. Así funciona esto. Hay que ver si el millonario está dispuesto a pagar una multa, ¿sí? Una compensación económica para que Coudet pueda salir antes del club español. Es el principal apuntado, es el que por ahora reunió el consenso en la mesa de fútbol riverplatense, porque ahora también es eso. Cuando llegó Gallardo, cuando volvió Gallardo, hubo una reestructuración de todo lo que es las juveniles, con entrada y salida de algunos técnicos. Vos fíjate que de Francescoli casi que no hablamos en el último tiempo. Ahora Enzo vuelve a tomar protagonismo, porque cuando está Gallardo, lo fue en la primera etapa y lo fue ahora. Todos en columna detrás de él.
Claro.
Absolutamente.
Sí, es amo y señor, digamos.
Sí, claro. La primera vez salió bien, la segunda mal, pero siempre fue el mismo método de trabajo. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas. Y si no es Coudet, ahí me parece que el presidente de River, Di Carlo y compañía, van a tener un problema, porque es un fierro caliente. No le podés volver a errar en la toma de decisiones, y tampoco sé si hay muchos técnicos sin trabajo que le caigan bien al hincha, y sobre todo del riñón de River, como lo que se viene buscando por ahora.
Bueno, hay un técnico sin trabajo que le cae bien al hincha.
¿Quién?
Ramón Díaz. Lo que pasa es que me parece que claro, a lo que no les cae bien claro, es a los dirigentes de Ramón Díaz. Sí. ¿No?
¿Vos bancarías una vuelta de Ramón?
No sé, sí. Me parece, probablemente sí, pero bueno, también es un hombre que está, si vos querés, en la curva declinante de su carrera. Pero yo la bancaría, yo creo que tiene espalda Ramón para hacerse cargo. Lo que pasa es que es obvio que esta es parte de la dirigencia que en su momento lo echó.
Claro.
Con River. Entonces ahora, de nuevo, viste, volver con Ramón Díaz parece difícil.
¿Cierto? Además, lo cuestionan mucho por su hijo, que no es menor. Que como que el hijo maneja ahí la cosa.
Claro. Bueno. Por eso digo, me parece que no hay mucha chance de eso. Y si no es Coudet, es cierto que en Argentina no. Y no veo mucha opción.
No, a ver, en las últimas horas, en los últimos días, circuló un rumor fuerte de que cuando Eduardo Domínguez estaba en sus últimas horas en la Argentina,
sí,
reunido con un representante del Atlético Mineiro, dicen que sonó el teléfono del Barba, creo que fue al día siguiente de que se confirmó de que Gallardo se iba, y era un dirigente de River,
sí,
diciéndole: che, ¿cuánto te van a pagar en Brasil? ¿Te pagamos el doble o el triple? Lo que suena raro, porque ya va a cobrar una fortuna Domínguez en Brasil.
¿Siete palos habíamos dicho?
Sí, Brasil, anual. Y Domínguez dijo: no, che, ya di mi palabra, sí, me voy a Brasil. Otro técnico que a mí me gusta mucho y creo que puede ir con lo que es la idiosincrasia del hincha de River, que lo está demostrando ahora en Lanús, quizás acá en Estudiantes era un poco más mezquino, no, por no decir picapiedras, es Longaniza Pellegrino. Es un perfil de un técnico que no se mete en polémica, que casi no le conoce la voz, muy trabajador, tiene un gran cuerpo técnico, pero bueno, también se habla de varios apellidos que estarían libres para mitad de año. Aquí contamos lo de Aymar postmundial. Bueno, Coudet por ahora podría llegar a entrar en esa categoría. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas. River, que no juega a Libertadores, pero bueno, tiene lo suyo con la Sudamericana. Así que imagino que para cuando esté comenzando marzo, en breve, a la vuelta de la esquina, ya vamos a tener novedades.
Bueno, son ya las 11 menos cuarto de la mañana, casi. Así que vamos a ordenar el aire. Vamos a hacer una pausa ahora, porque una tanda, la última de esta emisión de Su Montón, porque vamos, es viernes. Y antes de entrar al fin de semana, vamos a tener un final de programa, escuchen esto, a puro teatro. Así que quédense, que escuchamos unos avisos y ya venimos con la sección de teatro de Su Montón.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
El sol te sofoca en la última butaca del colectivo.
Las veredas transpiran de tanto vapor.
Y el ventilador lo da todo. Vos, aire, agua y un buen tema.
Radio Provincia.
respira música.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Nini, Nini, mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini, siempre Nini compras mejor, calidad, precio y stock, siempre Nini es atención, Nini crece junto a vos, Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor, Nini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Aselén Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De la apertura 2026 se juega en Provincia. Domingo desde las 20. El Lobo visita a Tigre en Victoria. Seguilo en exclusivo por la aplicación y en provinciaradio.com.ar. Con Sergio Ravena, Nacho Tara y Germán Testa. Tigre Gimnasia. Domingo desde las 20. Acordate, por la app y por la web. En Provincia.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Ese amor y me suena muy fuerte en mi corazón. Por eso yo te digo: hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé, y es así.
Sintiéndome bien, me puedo.
David Lebón y acompañado por Julieta Venegas, suena en el aire de Radio Provincia haciendo Puedo Sentirlo, 12 minutos para el cierre del programa, Lava.
Todavía no actualizamos la artística de este programa, en breve lo haremos, así que no tengo el separador que se merece el señor que, vestido con una camiseta roja, con el logo de Superman, sí, así, tengo enfrente mío para hablar de teatro en esta previa del fin de semana en la que se convierte el final de Es un Montón los viernes. Buen día, Carlitos Arcuri.
Muy buenos días para todos.
Ay, qué energía, Carlos.
Con todo el espectáculo.
¿Cómo está, Carlito? No, me pasaste por arriba, Carlito.
Porque el teatro es energía, es lo que nos está salvando. Porque si no es por el teatro, ¿cómo nos identificamos?
El teleteatro de la vida hacemos nosotros acá.
Y es así. Y está muy bien, Yanina, como vos lo haces.
Yanina,
no. Pero perdóname.
Yanina, no, igual es la historia de mi vida, no te preocupes.
Bueno, pero lo cierto es que me parece que hoy el teatro es donde vos encontrás la respuesta que muchas veces no te dan algunos noticieros.
No es cierto. No sé si encontrás la respuesta, pero si no encontrás la respuesta, en todo caso lo que encontrás es un lindo refugio.
Sí.
Para, sobrellevar una realidad que está complicada. Más hoy, que es un viernes tremendo.
Y sobre todo, ¿sabés qué? La realidad de cuando vos ves una obra que fue escrita en 1878, que se llama Los Pilares de la Sociedad, sí, que la hace el señor Henrik Ibsen, este teatralista noruego. ¿Y qué hace en esta obra? ¿Qué muestra? Un alcalde corrupto que tiene negocios con los ferrocarriles, que maltrata a los obreros, que además de todo eso quiere tener ganancias en otro tipo de cosas, pero todo con métodos no santos.
Un empresario promedio de este mundo actual.
Y que además tiene problemas de corrupción familiar. Entonces, este es el señor Martín Seffel, que encarna a este alcalde. Tiene una mujer que, bueno, está casado casi también forzadamente para ganar su fortuna. Tiene una mujer también que ha tenido que irse por culpa de él, Eleonora Wexler. Un secretario que es nuestro Luis Longhi. Y bueno, esta historia son los pilares de la sociedad.
Bien, esa es la recomendación de hoy. Los pilares de la sociedad.
Tenemos un pequeño audio.
Vamos a escucharlo.
Con Luis Longhi. Y también Alfredo Castellani, el que hacía de representante de Juan Perugia en la serie, ¿se acuerdan?
Todos contra Juan.
Claro.
Bueno, ahí lo escuchamos.
A ver.
Bueno, en este caso se puede destacar la figura de Ibsen, este grupo. Cada personaje puede ser un pilar. En mi caso, mi personaje es un pilar de los trabajadores, del sindicalismo, de la intención de reorganizar.
De la ley laboral.
Claro. De reorganizar el trabajo de manera justa, ¿no? Otros pilares son, está la educación, la hermana de Ibsen es una maestra, es la cara de la educación de la época y es uno de los pilares. Los comerciantes.
Bueno, en este caso somos los pilares del chanchullo, estos comerciantes.
Bueno, pero son comerciantes, sí, ¿cierto?
Claro. Parece escrita para el último año de la República Argentina.
Bueno, es así.
Me quedé con eso, ¿no? Cuando hiciste la descripción de qué va la cosa, pensé, linkeé, bueno, imposible no linkearlo con la realidad argentina actual.
Claro, y uno se acuerda, por ejemplo, en El Enemigo del Pueblo, donde un hombre tenía un lugar contaminado, pero para que vaya el turismo, viste, las termas contaminadas, uh-huh, pero para que vaya el turismo, trataba de disfrazar esa situación y que la gente se contamine, si total tenemos que hacer negocio. Uh-huh. Bueno, fíjate vos, esta obra se llamaba El Enemigo del Pueblo, con Juan Leirado, y el hermano médico le dice que no tenés que hacer que la gente venga porque se muere. Y no le importaba recaudar para ese lugar, para las termas. Por eso te digo que son cosas muy actuales y que fueron escritas en 1870, 1880. Fíjate cómo el mundo es una rueda y se va repitiendo situaciones.
Bueno, repitamos las coordenadas. Título
de la obra. Los pilares de la sociedad. Teatro Presidente Alvear, Corrientes al 1600, de jueves a domingo. Este es el último fin de semana. El domingo es a las 20 horas y el sábado es a las 21 horas.
Me encantó.
Te digo que te va a encantar. Está muy bien.
Capaz que me doy una escapadita
el
domingo.
Sábado y domingo dijiste, ¿no?
Sí.
Solo problema. El domingo tengo que cubrirle el discurso. ¿Qué me recomendás, Carlitos? ¿Me quedo escuchando el discurso de Javier Milei?
No, porque eso es una pérdida de tiempo. Entonces, viste, claro sí, que es una pérdida de tiempo.
Gano espiritualmente.
¿Sabes
si
qué pasa? Lo otro, lo del discurso es una apuesta teatral, casi te diría como un panic show. En cambio, lo otro es realmente teatro que te abre la cabeza y te hace pensar, cosa que no se quiere que se piense, ¿no?
Me recontracopó la recomendación.
Porque el domingo, Carlos, no te pongas mal, pero tengo que escucharlo a Milei por trabajo.
Pero eso es obligación laboral.
Obligación.
Bueno, pero tomate algo.
No te angusties.
Un tranquilizante.
Sí, yo ya sé.
No, yo te digo la verdad.
Sí.
Es el único que le está dando tela a la televisión norteamericana para que le hagan...
Es verdad.
Absolutamente. No, me quedé enganchado en cómo cosas que escritas hace 100 y pico de años son ahora recontra actuales.
Y se bancan
actualizaciones en el teatro ahora, ¿no?
Por ejemplo, claro, de Martín en este caso, pero no solo recontra actuales, sino muy comunes. O sea, es una historia que por ahí en esa época era el empresario malévolo que tenía trabajadores y los explotaba y hacía negocios. Y la verdad que hoy es un mecanismo... Sí. No te digo de todo el empresariado argentino, pero
sí, claro,
la inmensa mayoría tiene más de un interés y tiene este tipo de operaciones.
Vos sabés que cuando yo lo vi a Alfredo Castellani hablando de ese obrero que lo quieren echar, me estaba acordando de Fate.
Y claro.
Sí, obvio. ¿Te das cuenta? Entonces,
es que cuando vos describiste todo cómo es la obra, pensé absolutamente en eso. Pero lo que tiene el teatro es que no, digo, te permite asomarte, pero no
desde
te...
Desde otro lugar.
Claro, espiritualmente no te deja hecho pelota, como cuando, no sé, acá hacemos una nota el otro día. Pero, ayer hablábamos con un laburante de FATE, te cuenta la situación y, bueno, te deja para atrás. Me dijiste que tenías alguna recomendación.
Sí, porque hoy está el espectáculo Qué Olor con Charo López y Noelia Custodio a las 21 horas en el Teatro Metro. Recordemos que Charo López acaba de actuar en la serie en El Barro.
Sí, claro.
Y bueno,
El Barro es la continuidad de...
En realidad es un spin-off del Marginal.
No es la continuidad,
versión
es eso,
femenina ya, del Marginal.
Fíjate que está tan buena. Tercera y cuarta parte ya.
Estoy viendo la
filmada.
Primera de En el Barro en este momento.
Ah, bueno, viste, sí, muy fuerte.
Bueno, no confundamos a la gente. No es eso, no es En el Barro. Es Charo López en el teatro. ¿En La Plata?
Está en La Plata. En el Teatro Metro hoy, a las 21 horas, 4 esquina 53, enfrente de la sede de Gimnasia Grima.
Claro,
y no de
Custodio, que hace mucho vienen haciendo.
Sí, yo lo vi el espectáculo. Sí, no lleva títere con cabeza.
¿De qué va?
Son dos mujeres que hacen stand-up, cada una tiene sus momentos, después juntas comparten, son muy, pero muy graciosas las dos.
Sí, además, ¿sabés qué? Hasta vos ves que ponen el video de Goyeneche con Jorge Don, te digo que
está así.
Recuperan videos. Obviamente hablan en clave política actual.
Claro.
Son minas politizadas.
Yo me acuerdo que dijo uno, che, ya van 2 años y parece que fueran 10.
Che, escúchame, entonces, ¿en el metro qué hora dijiste?
En el metro a las 21 horas. ¡Qué olor! Se llama el espectáculo. Noelia Custodio y la señora Charo López.
Te lo cuenta Carlito así, con tono además de vendértelo. Gracias, Carlito.
No, es un placerón estar acá.
Qué lindo es cerrar estos viernes con teatro. Sí. Me recontra copo. Bueno, gente, ya son las 10 horas 57 minutos. Nos vamos yendo. Juan Antonio, quedo en tus manos respecto del cierre musical.
Lo eligió Carlos. Se están lavando las manos ahora.
Lo eligió Carlitos Arcuri, el cierre musical.
Sí.
Entonces no te termino de despedir antes. Decime por qué elegiste lo que vamos a escuchar.
Porque es un tema muy actual. Si querés te lo voy traduciendo mientras lo va a cantar.
Un poquito.
A ver. Mirá cómo empieza. Merle Haggard, y dice así. Un hombre que trabaja no va a ningún lado. ¿Por qué? Por años me ha roto el quetejeri tratando de hacer la vida, pero no lo pude lograr. Mirá, por años he tratado de pagar todas mis cuentas, pero no han sido pagadas. Mirá, le debo cada peso a cada alma que conozco. Y cada vez que voy alto, más bajo estoy. Esta espalda rota mía es yo todo lo que tengo para mostrar. Porque vos te darás cuenta que un hombre que trabaja no va a ningún lado.
Te recomiendo y te traduce en vivo esta maravilla. Un poquitito de Merle Haggard. Leave it lay. A working man can't
get nowhere. De irnos del programa, perdón que interrumpa esta hermosa musicalización, porque además muy al lugar para decir que atención hoy también al tráfico en la ciudad de Buenos Aires, a cómo nos movamos por la ciudad, ya hay varias calles cortadas, hay grandes manifestaciones, sobre todo de trabajadores y del sector de la izquierda en Argentina, ya hay un vallado policial que no solo rodea al Congreso Nacional, sino que impide el acceso a la Plaza del Congreso en todas las inmediaciones. Hay un despliegue muy grande, lo digo y me quiero hacer hincapié acá, porque no es el operativo policial de todos los miércoles, es un operativo mucho más desplegado en la ciudad, así que atentos hoy.
Nos vamos, gente, gracias a todos. Gracias a Vivi Talantino, que nos estuvo bancando toda la semana en la producción del programa, dándole una mano a Nico San Pedro. Gracias, Juan Antonio, en la operación técnica. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Los dejamos en buena compañía. Viene todo este ruido. Nosotros nos encontramos el lunes acá a las 9. Hasta entonces, cuídense y pásenla lindo. Chau.